El caso Pluna, Sociedad Anónima, estalló con una potencia bastante mayor a la que se esperaba, por lo menos para esta época, entre el viernes y el sábado pasados. Más temprano estuvimos analizando una de las facetas de estas actuaciones judiciales. Ya mencionamos que para después de la Feria Judicial Mayor, probablemente bastante más avanzado el año, queda la respuesta de la Suprema Corte de Justicia al recurso de inconstitucionalidad que los abogados defensores del ministro de Economía Fernando Lorenzo y del presidente del Banco de República Fernando Caloia presentaron contra el delito de abuso de funciones, por el cual el fiscal Juan Gómez pidió el sábado los dos procesamientos. Esa parte del expediente entonces queda en suspenso. El doctor Amadeo Tatti, abogado defensor de Lorenzo, explicaba más temprano con qué argumentos se esgrime la inconstitucionalidad de ese delito, pero además incluso sostenía que, aunque se avanzara igual, aunque la Suprema Corte rechazara el pedido de inconstitucionalidad, igual los abogados entienden que no hubo abuso de funciones en el manejo del aval otorgado a la empresa Cosmo SL. Ese aspecto ya estuvimos examinándolo, pero hay otros también de este mismo fin de semana. Concretamente, la jueza Adriana de los Santos procesó con prisión al ex gerente general de Pluna Sociedad Anónima, Matías Campiani, y a sus ex socios en Leadgate, Sebastián Hirsch y Arturo Álvarez de Malde, por un delito continuado de estafa especialmente agravado. Los tres fueron trasladados en la noche del sábado a la ex cárcel central, donde van a permanecer aproximadamente una semana, a efectos de que se los evalúe y luego se determine a qué centro penitenciario se los derivará. Estamos en línea con el doctor Carlos Moreira, abogado, senador de la República, pertenece a Alianza Nacional, Partido Nacional, y ha sido quien tuvo a su cargo buena parte de las interpelaciones relacionadas con el tema Pluna en los últimos años. Senador Moreira, buen día.
Buen día, Emiliano. ¿Cómo está?
Le pregunto, en primer lugar, a propósito de esto que la jueza Adriana de los Santos resolvió el sábado con respecto a Campiani y sus socios. Sí. ¿Cuál es su primera reacción? ¿Es lo que usted pretendía cuando presentó, junto con otros senadores del Partido Nacional, la denuncia ante la justicia penal?
Nosotros en ese momento entendimos que había, sin duda, hechos con apariencia delictiva y por eso presentamos esa denuncia penal en mayo, fin de mayo del año pasado. El juzgado trabajó mucho en ese tema, sin ninguna duda, porque es un tema muy complejo, no es un tema sencillo, de un hurto, de una rapiña, ¿no? Es un tema muy complejo. Y aparentemente hubo pericias, informes económicos sobre todo, y bueno, y la jueza tomó esa determinación de procesar a estos tres argentinos por un delito continuado de estafa especialmente agravado. Yo creo, me parece que había indicios de toda naturaleza de que esto podía finalmente terminar así, ¿no? No hay ninguna duda que aquí, lo dijimos en reiteradas oportunidades del 2007 para acá, que aquí estábamos presenciando una serie de hechos, de conductas, de omisiones, de violaciones, de irregularidades, de oscuridades, que podían configurar delitos, además, y que causaron perjuicios cuantiosos al Estado y a la sociedad uruguaya. El otro día en la interpelación yo decía, si empezamos a contabilizar lo perdido hasta el momento, son más de 280 millones de dólares, es muchísimo dinero, y se han hecho cosas increíbles en esto, y me parece que el pronunciamiento judicial respecto de estos tres argentinos es muy ajustado a derecho.
El fiscal sostiene, a propósito de Campiani y sus socios, que queda claro que su voluntad era la de mejorar la empresa para poder vender su parte y obtener usufructos, obtener ganancias. Para conseguir tal objetivo, agrega, era necesario presentar balances que no respondían a la realidad, hacerlos tardíamente, retasear la información a los directores públicos y contratar consultas con especialistas que reflejaban visiones parciales, siempre beneficiosas a los intereses de los indagados. Pero no se queda allí. Dice que además desplegaron una serie de estratagemas y engaños artificiosos, el más relevante vinculado a los cheques diferidos que se entregaba a ANCAP por el suministro de combustibles. También entiende que las estratagemas cumplidas por los indagados se objetivizan en el uso de empresas subsidiarias a Pluna Sociedad Anónima, por ejemplo, Eastern Jet 1 y 2, con importantes transferencias de fondos que permitían luego la facción de balances consolidados. O el manejo en la República Argentina de las empresas Aerovip Argentina, SAS S.A., creando una compleja ingeniería de empresas que les permitió girar fondos hacia ellas por Pluna Sociedad Anónima, cuando en definitiva, en todos los casos, a través del uso, sea de empleados, de abogados patrocinantes o familiares de estos, se incrementó notoriamente los gastos de la propia Pluna en beneficio de las empresas subsidiarias o coligadas por ellos manejadas. Y por último, porque estoy leyendo y tendría que leer un rato largo lo que dice el fiscal, agrega, llama poderosamente la atención el uso de empresas con nombres similares, al igual que en las originarias Lydgate Investment Corporation y Lydgate Sociedad Anónima, que sin duda inducen a confusión.
Sí, este entrecruzamiento de sociedades en aquel negocio con Aerovip, una empresa argentina fundida, absolutamente fundida, con un pasivo de 7 millones de dólares que la compra Lydgate SAO y creo que no sé en cuánto dinero, y al final termina haciendo un negocio absolutamente injustificable en el cual esa empresa fantasma, absolutamente fantasma, que luego le ceden el arrendamiento a esas empresas del Reino Unido, EasterJet 2, 1 y 2, es una, si lo habremos denunciado, si habremos llamado a los ministros y decían que estaba todo bien, que ese era un buen negocio para Pluna, que Pluna le arrendaba un avión. Esa empresa no tenía nada, no tenía, estaba fundida y no tenía aviones ni ruta, ni frecuencia, ni nada. Y voló con un avión de Pluna, hizo, yo creo que hizo mil y pico de vuelos en los mejores horarios de Pluna, con todos los servicios de Pluna, simplemente con tripulación argentina, en un negocio absolutamente injustificable, en el cual estoy seguro que Pluna perdió millones de dólares. Y que luego el actual directorio de Pluna Ente Autónomo le encimó la devolución de ese dinero, le costó muchísimo dinero al Estado uruguayo, pero digo, si lo habremos convocado a los ministros al Parlamento para hablarle de ese negocio, bueno, ahora hace caudal de ese pésimo negocio, absolutamente ruinoso para el Estado, el fiscal para su pronunciamiento.
Ese tipo de maniobras son las que usted también tenía verificadas a partir de la documentación que había recibido. Mi pregunta es, ¿el análisis que hace el fiscal coincide con la visión que usted tenía del manejo de la empresa?
Ese fue de los negocios más turbios y más oscuros en la que participó Pluna en estos años. El negocio con Aerovip era absolutamente injustificable. Comprar una empresa en la Argentina, fundida, sin frecuencia, con un pasivo enorme, y todavía pagar 1.850.000 dólares, darle un avión de Pluna nuevo, de los más nuevos, para que volara en la frecuencia de Pluna, no tenía justificación económica alguna, pero alguna. Y eso lo pactó el anterior directorio de Pluna, Pluna de Autónomo, el de Bouzas. Ese directorio lo pactó, lo mantuvo, lo defendió. Bueno, digo, así termina, ¿no? Me parece muy correcta la percepción del fiscal, porque es de los capítulos más oscuros de la historia de Pluna, es ese de Aerovip.
Ahora, usted sabe que Campiani viene sosteniendo desde hace varias semanas en declaraciones a la prensa que una cosa es que una gestión empresarial pueda ser cuestionada o hasta tildada de fracaso, y otra muy diferente es que se cometan delitos. Él y sus abogados enfatizan que no se cometió ningún delito, que él y sus socios no se enriquecieron en el periodo en que estuvieron al frente de Pluna Sociedad Anónima, y que por el contrario perdieron dinero, ya que capitalizaron la empresa y después terminaron cobrando un dólar al final de la operación, ¿no?
Bueno, Campiani cobró 3 millones de pesos como retribución, como trabajador que era, de indemnización por despido, ¿no? Y además le pactaron la indemnidad. Es decir, lo que perdió el Estado con Pluna, yo lo dije el otro día, anda hoy en el orden de los 283 millones de dólares. Y va seguramente a ascender a mucho más. Entonces ahí, yo no soy juez penal, no conozco el expediente penal, pero me da la sensación de que el juez debe tener muy sólidos argumentos para fundar ese procesamiento de Campiani y sus socios, en uno de los capítulos más negros de la historia de esa empresa aérea, y seguramente el más oneroso de todos ellos, ¿no? Porque estamos hablando de muchísimo dinero.
Por otro lado, Campiani destaca que todos los pasos que él y Lydgate dieron siempre contaron con el visto bueno del Estado, en lo que es una alusión a los representantes que Pluna Ente Autónomo tenía en el directorio de Pluna Sociedad Anónima.
Contaron principalmente en el periodo de gobierno anterior, en el cual le dieron el sí a prácticamente todas las cosas, que esas cosas incorrectas y dañinas que se hicieron cuando Danilo Astori era ministro de Economía y Finanzas. Por ejemplo, le dieron la garantía por el 100% de la compra de los aviones cuando el Estado tenía el 25%. Por ejemplo, una de las cosas más groseras de toda esta historia de Pluna y la que más dinero va a costar, lo de la garantía, ¿no? Es cierto, alguna de las cosas que dice Campiani, hubo una omisión en el contralor y además decisiones absolutamente injustificables del gobierno y de las autoridades del Pluna Ente Autónomo y de los ministros de Transporte y Obras Públicas y de Economía y Finanzas, sobre todo en el periodo anterior, porque ahí comienza toda esta historia, ahí se ata todo esto. Y después en ese, bueno, continúa lo que yo el otro día calificaba como herencia maldita que habían recibido los actuales, bueno, ahora ya Lorenzo no es más ministro, pero Pintado y Lorenzo recibieron una herencia maldita, ¿no? Venía un paquete atado, pero tampoco hicieron nada para desatarlo, ¿no? Es decir, acá el cúmulo de indulgencia, de permisividad, de asistir impávidos a la violación de los contratos fue una actitud constante de los sucesivos gobiernos, ¿no?
Claro, pero de algún modo el razonamiento de la defensa de Campiani es, pero ¿cómo es que estábamos estafando a alguien, el Estado, cuyos representantes que se dejaban estafar?
Y bueno, hay una doble responsabilidad, ¿no? De los agentes privados y los agentes públicos que miran para el costado cuando no deben mirar para el costado y deben tomar medidas. Ese es el tema. Eso no lo excusa Campiani. Él hizo las cosas muy mal. Y por eso lo procesan. Me parece muy bien el procesamiento, ¿no? Pero eso no lo disculpa él, ¿no? Que haya un Estado omiso y condescendiente no es culpa lo que Campiani hizo, parece, y su socio, ¿no?
Este fin de semana trascendió que la justicia prevé citar a otras personas en carácter de indagados, tanto funcionarios públicos como representantes de empresas privadas. ¿Para usted, a partir del estudio que ha hecho de todo este caso, debe haber otros procesamientos?
Y bueno, digo, miremos al anterior directorio de Pluna Ente Autónomo, por ejemplo, que dijo que sí a todo, que dijo que sí, bajaba la cabeza y asentía con todo. Bueno, ahí busquemos responsabilidades. Yo no soy juez penal, reitero, y no quiero meterme en esas cosas, pero me parece que este tema da para más, no tengo duda que da para más.
¿Y por el lado del sector privado?
Bueno, no sé, puede ser.
Por ejemplo, en esas empresas vinculadas a Pluna, Sociedad Anónima y a Lydgate, de las que se habla en el dictamen del fiscal, ¿se supone que ahí hay responsabilidades también?
En la EasternJet, por ejemplo, había una funcionaria de Pluna, abogada de Pluna, que participó, era presidente y firmaba los contratos. Me parece que sí, que hay que seguir investigando. Esto tiene muchas puntas, Emiliano, muchísimas puntas. No tengo duda que se puede seguir investigando y realmente determinar otras responsabilidades que las ya existentes, ¿no? No tengo duda.
¿Responsabilidades de funcionarios públicos y también de privados?
Bueno, hay algunos que eran empleados de Pluna Sociedad Anónima. Había una abogada que en ese momento fue presidente de EasterJet, en una cosa que era inexplicable, ¿no? Bueno, dependerá de la justicia investigarlo. Digo, nosotros hemos hecho aportes en ese sentido y hemos marcado, en la medida de lo posible, las responsabilidades y los hechos que sucedieron. Me parece que, a la luz de los resultados y de los perjuicios y de los daños, me parece que, por supuesto, hay que seguir investigando.
Por otro lado, doctor Moreira, ¿cómo observa el procesamiento sin prisión del escribano que intervino en la subasta, después frustrada, de 7 aviones Bombardier que habían pertenecido a Pluna Sociedad Anónima?
Y la subasta fue un verdadero escándalo. El escribano, se presentó un señor, Hernán Antonio Calvo Sánchez, que dijo llamarse Antonio Sánchez, alteró el orden de sus nombres y apellidos, no tenía poder que lo acreditara como representante de Cosmo. No sé quién fue el que dijo que le daba plazo de 48 horas para pagar la comisión de los rematadores, que usted recordará que recién se la pagaron cuando el Banco República le pagó el fideicomiso, como 6 meses después. El remate fue una vergüenza, fue una cosa violatoria de todo. Bueno, yo no sé quién fue el responsable, el fiscal y el juez entendieron que era el escribano, creo que Zeitún se llama el escribano, que determinó ese tipo de cosas, pero el remate fue una violación de todo. Un acta que decía que hubo puja y varios oferentes, y en realidad...
En el caso del escribano Pablo Zeitún, de quien veníamos hablando, la resolución de la doctora Adriana de los Santos, la jueza letrada que está entendiendo en el caso, fue que se lo procesara sin prisión por un delito de certificación falsa por funcionario público. Senador Moreira, usted señalaba que la subasta como tal, en su conjunto, estuvo llena de irregularidades. ¿Eso implica que para usted debería haber otras responsabilidades, debería haber otros procesamientos por la subasta en sí misma?
Bueno, yo no conozco el pronunciamiento judicial. Yo lo que digo es que la subasta fue un cúmulo de irregularidades, en donde se presentó, como le decía, alguien con un nombre que se alteró el nombre y el apellido. Hernán Calvo, Hernán Antonio Calvo Sánchez, dijo llamarse Antonio Sánchez, así se registró en el acta. En el acta además se aplazó por 48 horas el pago de la comisión de los rematadores, cosa que no estaba.
Eso ya habíamos llegado a escucharlo.
Se cortó la comunicación y yo no sé dónde.
Mi pregunta apuntaba a saber si, aparte del escribano que acaba de ser procesado, usted entiende que hay otras responsabilidades allí.
Bueno, interpretemos también que el aval forma parte de la subasta, porque usted recordará que el aval del Banco de la República, otorgado por el presidente del banco, provisoriamente, hasta que fue ratificado por parte del directorio, también estuvo lleno de irregularidades, y creo que eso forma parte del pedido de procesamiento del fiscal respecto de Fernando Caloya, ¿no?
¿Qué análisis hace usted de ese pedido de procesamiento?
Bueno, digo, me parece que tiene fundamento, yo creo que lo tiene. Es decir, no me voy a poner yo, no, la verdad no he leído el dictamen fiscal en pormenorizadamente, pero me parece que lo del aval estuvo lleno de irregularidades, y ahora mire cómo termina esa historia, ¿no? El aval que fue dado a requerimiento telefónico del ministro Lorenzo en 2 horas, sin poder, si no había poder, ese Hernán Antonio Calvo no tenía ni poder de esa empresa fantasma Cosmo, que por supuesto nunca iba a pagar ese aval, lo termina asumiendo un tercero jurídicamente ajeno, por lo menos a la relación, y ahora tampoco lo va a pagar ese tercero porque es la cláusula resolutoria. Es decir, increíble, digo, un perjuicio de 13 millones y pico de dólares, ¿no?
Ahora, la defensa del ministro Fernando Lorenzo y del presidente del Banco República, Fernando Caloya, son abogados distintos. En un caso el doctor Amodeo Tati, en el otro el doctor Gonzalo Fernández. La defensa argumenta que no se dieron los hechos que el fiscal esgrime para luego acusar por el delito de abuso innominado de funciones. ¿Por qué? Porque el fiscal sostiene que al facilitarle los trámites a Cosmo para la obtención de su aval, se privilegió a una empresa por sobre otras que estaban pujando o pensando participar en la subasta. Y lo que desde el gobierno se responde es que no había tales otras, que ningún otro de los interesados efectivamente estaba dispuesto a pujar. Si bien había habido distintos nombres, pero que Cosmo terminó siendo realmente la única. Entonces, como que ni siquiera sería válida la lectura que hace el fiscal del hecho.
Bueno, es la misma lectura que hizo el escribano Zeitún, que dijo que había varias empresas para pujar. Yo no voy a reitero que no leí el dictamen fiscal y no voy a poner el defensor o el acusador en ese tema. Yo lo que le digo es que acá hubo irregularidades de todo tipo, no hay ninguna duda que las hubo, que eso fue una parodia, una puesta en escena de un testaferro, no tengo ninguna duda, en ningún lugar lo tiene ninguna duda. Y que la salida ideada por esa vía de la ley fue absolutamente equivocada y lejísima, y que pasó de todo ahí, que el directorio del Banco de la República nunca pudo haber aprobado un aval en esas condiciones y que nunca debió haberse producido una subasta en esas condiciones, no tengo ninguna duda. Ahora, después lo que diga la defensa, lo que diga el fiscal, bueno, es otro tema, son cosas muy precisas. Yo lo que digo es que...
Pero el fiscal termina esgrimiendo el delito de abuso innominado de funciones, que es un delito muy polémico ya en la historia político-jurídica uruguaya, sí, claro. ¿No? Claro. Un delito que... desde el Partido Nacional, desde el Partido Colorado, se ha cuestionado en distintas ocasiones cuando ha sido utilizado, porque ha sido utilizado contra jerarcas pertenecientes a esos partidos. Tanto es así que el doctor Amadeo Tatti lo primero que hace cuando se entera de que ese es el delito en juego es presentar un recurso de inconstitucionalidad. ¿Cómo ve esa parte del proceso?
Para aplazar el pronunciamiento, sin ninguna duda. Está bien, es lo que deben hacer los abogados defensores, ¿no? Defender a sus clientes, es lo que hace el doctor Otachi, por supuesto. Ahora, yo no voy a adentrarme en el análisis jurídico de los delitos. Nosotros en el Partido Nacional dijimos, acá hay hechos con apariencia delictiva, acá hay cuantiosos daños al Estado y a la sociedad uruguaya, acá hay comportamientos irregulares, acá hay omisiones, acá hay ocultamientos. Y bueno, esto es uno de los capítulos de la historia fue lo de Laval y lo de la subasta, donde hay irregularidades manifiestas. Si usted me dice cómo lo califica delictualmente, yo no lo hago, porque no, yo no soy juez, entonces no ni soy abogado defensor, ni simplemente...
No, ¿sabe por qué se lo pregunto? Porque justamente, habiéndose discutido tanto a propósito de Laval, que llegado el caso, lo que el fiscal tenga para imputar es abuso innominado de funciones, un delito tan... como decíamos, polémico, tan abierto, tan flexible en cuanto a interpretaciones, y a su vez tan débil que hasta puede ser tildado de inconstitucional, llama la atención, ¿no? Que no haya en todo caso otro delito para imputar.
No hay pronunciamientos anteriores de inconstitucionalidad, como usted dice. Es una figura polémica, es una figura muy genérica, es una figura que ha sido criticada y utilizada en el pasado para procesar jerarcas de gobiernos anteriores. Bueno, ahora cuando se procesa, pero se acusa a jerarcas de ese gobierno, vuelve el tema al tapete, y es legítimo que así sea, porque está bien, quizás pudo haberse incurrido en conductas de otro tipo de delitos. El fiscal entiende eso, yo no me voy a poner a juzgar esa figura, pero lo que yo sí le digo, que esto del aval de la República causa vergüenza ajena, que se haya conseguido el aval en esas condiciones y que luego se haya logrado que el señor López Mena asumiera una obligación que no la tenía y que ahora eso se caiga, es una verdadera vergüenza. Realmente, yo no califico las cosas como delictivas o no delictivas, yo la califico por responsabilidades y consecuencias dañinas para todos nosotros.
Y lo último, senador Moreira, ¿qué análisis hace usted del gesto del ministro Lorenzo, que cuando supo que debía declarar como indagado, optó por renunciar a su cargo a efectos de comparecer ante la justicia sin ampararse en las inmunidades que tiene un secretario de Estado?
Me parece bien, me parece que muy distinta fue la actitud del señor Caloya, que después fue a ver un partido de tenis en el Carrasco Long, ¿no? Riéndose de determinadas decisiones. Y me parece bien, creo que debió haberlo hecho antes, me parece que a la luz de los errores cometidos y de las consecuencias, el ministro Lorenzo debió haber asumido eso antes y haber renunciado antes, pero me parece bien que haya renunciado.
Usted y la oposición ha reclamado la renuncia del ministro por este tema, pero Lorenzo no renuncia por lo que ustedes argumentan, renuncia por esta otra razón que esgrime, la de que no quería poner en juego la inmunidad de la que goza como ministro. No es una renuncia de tipo político, digamos.
Nos evitó una hermosa discusión en el ámbito parlamentario, ¿no? Cuando se diera lo del juicio político. Me parece que eso debe haber pesado también en su decisión, ¿no? Pues seguir todavía siendo más a la daca con ese tema, me parece que él juzgó decir, bueno, terminemos con esto y me voy, renuncio. Me parece que estuvo bien, debió haberlo hecho antes.
Senador Carlos Moreira, le agradezco también sus primeros comentarios esta mañana en perspectiva.
No, encantado, que pase bien.